La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Señor Jesús, gracias. Otra vez en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, Pa. Úsala en nuestras vidas. Enséñanos, guíanos. Corríjanos lo que sea necesario en la vida de cada uno. Amén. Salmo 43. Júzgame, oh Jehová, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Bueno, empezando con esta palabra aquí, júzgame. ¿Cuántos quieren estar en este momento delante de Dios en el juicio? Dios nos va a juzgar. Los justos, los que tienen Jesús, los que han recibido la salvación, tienen la sangre de Jesús sobre sus pecados, en el juicio van a ser librados, y el juicio es más para bendecir sus vidas y recompensarlos por su fidelidad, más que nada. Los que no tienen Jesús van a ser condenados, así de fácil. El momento en que tú sales de aquí, porque todos vamos a salir en una forma u otra, unos en cajas bien delgaditos, otros en cajas poquitos más grandes, otro como yo en una jara de ceniza, ya, el río. Pero cualquier forma que sea, vamos a salir de aquí y Dios nos va a juzgar. ¿Y dónde vas a estar tú en el juicio? Y Él está pidiendo la libertad de los hombres malos. Quisiera decir que en esta vida vamos a ser librados de los hombres malos, pero no es así. Mientras que hay maldad, hay hombres malos, mientras que todavía estamos en este tiempo que no ha venido Jesús la segunda vez, vamos a tener problemas, vamos a tener persecuciones. Vamos a predicar, vamos a hablar, vamos a vivir vidas santas. Y hay gente que no quiere Dios y sencillamente no nos quiere. Porque nosotros brillamos la luz, o debemos estar brillando la luz. Entonces necesitamos clamar a Dios, líbrame de ellos, Señor. Porque la verdad no me quieren. Me aguantan, ponen la sonrisa, pero entran a la casa y sacan sus cuchillos y empiezan a comer el gringo Juan con sus palabras, y a ti también si estás viviendo para el Señor. En verso 2 dice: pues que tú eres Dios de mi fortaleza, porque me has desechado, porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Así a veces podemos sentir que Dios me ha desechado. Pero nosotros como cristianos no vivimos por el sentir, sino por la palabra de Dios, la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Josué, del corazón o de memoria. ¿Alguien sabe lo que dice Josué 1:5? Nadie podrá hacerme frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te ¿cómo? No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca Dios me va a dejar. A veces me siento como ya me ha dejado, pero esto es un sentir. Esto no es la verdad, es una emoción. Si yo soy creyente, nacido nuevo, Dios está conmigo en todo tiempo, aun cuando peco. Es la razón que debemos vivir una vida santa apartado. Dios no quiere participar en tu pecado. Para el que no es salvo, bueno, se siente como Dios no está con él porque Dios no está con él. Pero el salmista David está diciendo, ¿por qué me has desechado? Así sentía. En verso 3, envía tu luz y tu verdad. ¿Mande? Oh, ok. Verso 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía tu luz y tu verdad. Hermano, yo no sé de tu vida, pero cada año que tengo más en el Señor Jesús, reconozco que yo necesito su luz. Yo necesito que Él me guíe en cada paso de mi vida. Yo necesito que Él, con su palabra, su luz, me guíe en mi familia, en mi relación con mi esposa, enseñándome cómo ser esposo, enseñándome cómo ahora, aún en esta etapa de mi vida, yo soy padre todavía. Mis hijas, aunque están fuera, están adentro de mi casa. Entonces yo siempre estoy pidiendo la dirección, la guianza. Guíame, Señor, con tu verdad. Guíame con tu palabra. ¿Qué debo estar haciendo en mi trabajo, en mi ministerio, en mi vida? Entonces envíame, envía tu luz y tu verdad. Estos me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Si tú dices, no, yo sé cómo hacerlo, estás ciego. ¿Cuántos saben cómo ser padre? ¿Cuántos nacen con el manual, el libro que dice, así debes ser padre? Tenemos la palabra de Dios, pero cada niño es diferente, cada circunstancia es diferente. Entonces necesitamos la verdad de la palabra y la guianza del Espíritu Santo en cada caso en mi vida. Es la razón muchas veces está tan difícil dar consejo a uno, porque los casos son tan diferentes y circunstancias de que muchas veces tenemos que nada más decir, busca de Dios, pídele al Espíritu Santo lo que tú debes hacer en este caso. ¿Están conmigo todavía? Me gusta el ejemplo. Algunos que dicen que ya saben cómo hacer el asunto. Y yo me gusta poner el caso de África delante de ellos. Y les pregunto, entonces, ¿qué deben hacer? Yo estaba en África por un mes. Y cuando estaba caminando en África en un bosque una vez, miré un señor y tenía brazos así varias como 5 mujeres. Todos estaban caminando a brazos así. Y le pregunté a la persona que estaba conmigo, le dije, ¿qué onda con este? Me dice, no, son sus esposas. Las 5. Y fue la primera vez que de veras había mirado algo así como... Es la vida. Más esposas que tienes, entonces las esposas hacen el trabajo. Y él se queda con su borrachera y ellas trabajan en el campo. Son sus tipo esclavas. Entonces, como cristiano, el misionero, si no necesitamos y no es, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, le pregunto al misionero y le digo, mira, tú vas a África. Y la palabra de Dios dice que no debemos tener más que una esposa. Y tú vas a un tribu y estás hablando con el mero mero y él tiene 20. Y lo evangelices y él acepta al Señor Jesús. Y ahora él está leyendo la Biblia y mira que no debe estar sino con una. Pero viene con el misionero y dice, hey, misionero, ¿qué hago? Porque si despido mis esposas, ¿sabes qué? los otros tribus van a matarlas y van a quitar los niños de ellos, y son mis niños, y van a poner mis niños en esclavitud. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo las 20. Y yo, como un misionero bien sabio, digo, es cierto, el hombre debe tener una esposa. Pídele a Dios qué debes hacer, porque yo no sé. No tengo ni idea. ¿Cuál es mejor? ¿Que te quedes con una o mates los 19 y tus niños entran en esclavitud? Hermanos, envía tu luz y tu verdad. Estos me guiarán. Yo necesito la dirección en cada caso, circunstancia en mi vida. Y muchas veces yo no tengo la respuesta para tu vida. Tú necesitas buscar la luz y la guianza del Espíritu Santo en tu vida. No debes ir en contra de la palabra de Dios, pero necesitas la guianza del Espíritu. Entonces, ¿qué consejo tú vas a dar a esta persona? Bueno, seguimos. ¿Está bien? Necesitamos la guianza, la luz. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás turbado, mi alma? ¿Por qué dentro de mí me siento así? ¿Y por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Guarda su dedo ahí. Deben saber esto, pero en Isaías 40, 31, ¿qué dice? Alguien que lo tiene memorizado. Isaías 40, 31. Pero los que... Pero los que esperan Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ok, entonces, cuando uno está turbado, una hermana de la casa hogar y ya desesperada y quiere correr y quiere ir a Sinaloa, Los Mochis o no sé dónde, quiere ir a un lugar. Todos nosotros queremos ir a un lugar, correr a una vez o otro. Debemos preguntarnos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás turbado? Espera en Jehová, espera en Dios. ¿Sabes lo más sabio que podemos hacer cuando se sienta como quiere correr? Es sentarte y esperar. Es lo más sabio. Muchas veces no lo hacemos. Normalmente agarramos la carne y ya me voy. Ya voy. No voy a esperar esta. Pero ¿cuántas veces he esperado sin hacer nada y la cosa sola se acomoda? Lo que está turbado. ¿Sabes qué? Aún en esto llega a mi mente queriendo correr. Alguien me acaba de escribir una carta hoy por email y me quería mandar un teléfono de un doctor. Me dice, escuche que no te sientes bien, babá, y si quieres ir con este doctor. Yo no sé, pero estoy esperando en Dios. Cuando les dije, cuando mi rodilla estaba hinchada por como 2 meses, mi esposa dice, ve con el doctor. Digo, estoy esperando en Dios. Cálmate, estoy esperando. Por años, dolor del cuello. Y esta medicina que me dieron, pues me estaba haciendo vueltas mi corazón arriba, abajo, y ya lo tiré, le dije no. Y ¿sabes qué? Mi esposa, y no sé todavía, pero tiene unas pastillas porque es anemia. Tiene anemia su sangre de fierro. Hierro, pues son fierro para mí. Hierro, fierro. Es polvo, es fierro, polvo de fierro, no sé, hierro. Y hace como 4 o 5 días dije, voy a tomar uno de estos. Y es fierro, no me va a hacer daño. Entonces, el día siguiente, no tenía nada de dolor. Entonces, tomé otro. 4 días, nada de dolor. Hoy no lo tomé, tengo dolor. Y digo, ¿qué es esto? Estoy esperando en Jehová. Mañana lo voy a tomar. Y a ver si... Pues, si una tablita de fierro me hace algo, y no, yo no sé qué pasa. ¿Cómo Dios? Pero espera en Jehová. Dale tiempo a obrar, a trabajar. Pues con esto estoy tomando vitaminas y minerales. Y estoy como, bueno, Señor, la comida a lo mejor en la casa hogar no tiene mucha vitamina. Entonces, sabor sí, pero 44, ya me metí. Yeah. Espera en Jehová cuando quieres correr, cuando te sientes abatido, cuando sientes desesperado. Espera en Dios, deja que Él obra. Al musical principal masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Ok, entonces empieza primero a recordar todo lo que Dios había hecho. Fíjate, tú con tu mano echaste las naciones cuando entraron en Egipto, o salieron de Egipto, entraron en Canaán. Los plantaste a ellos. Entonces echó Dios fuera los otros pueblos y plantó ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra. Dios es el que lo hizo, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Esto es muy, muy principal, que no confiemos en nuestro poder. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriemos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. Ok. Hasta ahí está diciendo, mira, confiamos en ti, hemos visto con nuestros padres lo que has hecho, entonces tú eres nuestro Dios. Pero nos has desechado. Fíjate, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregues como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, has vendido. Entonces, por ninguna razón nos has vendido a las naciones. No existe ningún precio. Nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Ok, primero él empezó a decir, mira, sabemos que tú eres Dios, lo que hiciste con nuestros padres, pero fíjate lo que va pasando con nosotros. Y primero yo leyendo esto pensé, ah, es porque están en el pecado, entonces están confusos, pero seguimos leyendo y fíjate. Y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz, 16, por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Todo este maldad viene sobre nosotros y nosotros estamos caminando bien. ¿Qué nos está pasando? Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos maten cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Ok, ¿qué está pasando aquí? Él está clamando diciendo, hey, ¿por qué estamos batallando? Sabemos de tu poder, hemos visto lo que hiciste con nuestros padres y nosotros no hemos faltado su pacto. Aun si hay algo mal en nuestros corazones, tú puedes verlo. Tú eres Él que puede ver los secretos del corazón. Pero nada está mal en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos has entregado como ovejas para el matadero. Dios, ¿dónde estás en mi vida? Romanos 8:34. Hablando de este salmo como ovejas para el matadero, fíjate lo que dice en Romanos de este salmo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, tiene todo poder. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús está orando por mí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo aquí? Muy simplemente, muchos dicen somos más que vencedores. Están en una cosa difícil en su vida y saquen este verso fuera de su contexto. no tiene finanzas, o esto va mal, una cosa no sirve, un ministerio, no, la gente no viene, quién sabe lo que pasa. Y dice, no, es que somos más que vencedores, vamos a vencer, o vamos a tener el dinero, o vamos a poder sacarnos adelante, o esto o aquel, pero está fuera de su contexto. Somos más que vencedores, está cuando ya me voy a morir por mi creencia en el Señor, puedo mirar la muerte en la cara y morir gozoso. Cuando el enemigo me ataca y quita todas mis finanzas, mi carro está descompuesto, mi negocio va para abajo, somos más que vencedores. No que voy a tener otro negocio, es que me gozo en el medio de la tribulación, porque nada puede quitar el amor de Dios sobre mi vida. Dios me ama en todo. Cuando va bien, cuando va mal, estoy gozoso, más que vencedor, porque Dios está conmigo en todo mi vida. No dice la palabra de Dios que mi vida va a ir bien. Y aún los garantizo, cada año más la vida cristiana va a ser peor y más difícil. Viene persecución. La maldad sigue aumentando y por eso viene persecución en contra de los cristianos. Y más cada día. Pero somos más que vencedores. Y si vienen y quemen el edificio, me matan, me echan un hoyo, soy más que vencedor. Ya vencí, estoy con Él. Entonces, ellos están preguntando, ¿qué va pasando? ¿Por qué todo este va mal? Somos como ovejas para el matadero. ¿Sabes lo que iba mal? Nada. Nada. Así es normal la vida con Dios. Cuando estamos caminando con Dios, a veces parece como todo el mundo, nada sirve. Pierdo mi trabajo, no tengo dinero, no sé dónde voy a comer. No por mi pecado. Así es, tengo un enemigo, Satanás. Pero todo lo puedo en Cristo. Somos más que vencedores. Y estoy seguro de esto, que nada me puede separar del amor de Dios. Entonces David está preguntando, Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes qué? Leemos poquito más y vamos a contestar poquito más de esto. Despierta en verso 23, 44, 23. Despierto. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? No te olvides de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada. ¿Cómo es esto? Bueno, hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, no hay nada mal cuando las cosas van mal. No hay nada mal en preguntar como Él, ¿qué onda, Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo este mal viene a nosotros? Pues si estás en el pecado, entonces hay una razón. Pero no hay nada mal en preguntar al Señor, ¿qué va mal? Y cuando las cosas parecen mal, para ver si hay una razón, un pecado en mi vida, una causa de parte de mí. Y si no, si de veras con todo el corazón, honestamente, Dios está mirando mi corazón y yo que no veo nada, sigo nada más caminando. Si hay un pecado, me arrepiento. Si hay algo que estoy mal, entonces me arrepiento y hago el cambio, porque a veces viene así. Pero a veces el cristiano estamos caminando, es nada más parte de la vida. Por ejemplo, en Primera de Pedro, guarda su dedo aquí, Primera de Pedro 1:6. Yo debo como cristiano esperar que las cosas van a ser mal. Y Dios me va a dar el poder de vivir arriba de mis circunstancias. En 1 de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se alegren, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, y si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes lo que pasa? Cuando pasas una prueba, algo difícil, y te quedes fiel a Dios, esta causa alabanza a Dios. Los que están mirando alrededor tu vida pasar el fuego y pases con gozo, uno, se aumenta su fe, y dos, es un testimonio para el Señor Jesús. En 1 Pedro 4:12, 1 Pedro 4:12, no debes pensar es algo extraño cuando vas pasando una prueba, a menos que estás en el pecado, entonces debes salir del pecado para salir de la prueba. Amados, en 1 de Pedro 4:12, no se sorprenden del fuego de prueba en que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces, cuando algo pasa, una prueba, no te sientes como, qué extraño, ¿por qué me va pasando esta cosa? Te digo algo, si quieres conocer más de Dios, vas a pasar muchas pruebas. Si quieres conocer lo más íntimo que quieres ser con Dios, si tú no quieres pasar pruebas en tu vida, dices, no, para mí no quiero nada de esto. Yo quiero nada más la vida suave. Tú vas a tener una vida con el Señor muy superficial. Muy superficial. No lo vas a conocer como alguien que ha sufrido mucho, que ha tenido que confiar en Él, que ha tenido que clamar todos los días en su sufrimiento. No me encanta entrar en pruebas, pero como me encanta hablar a las personas que han sufrido y ver la fe que ellos tienen en el Señor Jesús. Vamos a ver viernes la hija de un hermano de Cuba que fue echado en la prisión por 5 años, y vamos a hablar con ellos del asunto en Cuba. Entonces él, por su fe, caminando con el Señor, fue echado en la cárcel, y el primer lugar donde fue echado fue un dormitorio, un cuarto con 20, 30 hombres, todos desnudos, con un hoyo en el piso nada más. Y ahí lo tiraron su comida y vivieron como animales. Pero pasando la presión, 5 o 10 años, Dios hizo algo real en su vida. Y cuando hablas a gente así, ellos hablan y este conoce de Dios. Conoce los sufrimientos. Y Dios está caminando con él. Y cuando pasa una cosita, no los mueva, se quedan nada más firmes, porque ya han pasado las pruebas. Pero ya hablas con uno que nunca ha pasado una prueba y nada más el viento viene ¿qué? Y como no conoce de Dios, no conoce de su poder, de su fidelidad, de su bondad, de quién es él. Se asusta por cualquier viento. En verso 45, entonces, ¿quieres conocer mucho de Dios, Dios muy íntima? Vas a sufrir, vas a pasar pruebas. Yo sí quiero pasarlos. Honestamente, no me gusta sufrir. Ni un dolor de mi cuello, ni nada. Pero quiero pasar lo que es necesario en mi vida para conocer más de Él. Quiero conocer los sufrimientos de Cristo. Al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores, cantando de su amor. ¿Quién es tu amor? ¿Quién es la primera persona que llega a su mente cuando dice, ¿quién es tu amor? ¿Pensando de una mujer, un hombre? ¿A quién está pensando? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? Dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. El canto de corazón para el creyente está dirigido a su rey, a su amado Dios, a su Salvador. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esta es una canción cantando a un hombre, su Dios, nuestro Señor Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y esto fue escrito más que mil años antes de Cristo. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Bueno, va a llegar el día en que cada enemigo de Dios va a estar abajo de sus pies. Y uno dice, yo no soy enemigo de Dios. Si no tienes Jesús como su Salvador, eres enemigo de Él. Y luego dice, tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? Es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿De quién está hablando aquí? Tu trono, oh Dios. ¿Quién sabe el verso en el Nuevo Testamento que habla de esto? Tu trono, oh Dios, cetro de justicia, es eterno y para siempre. ¿Alguien sabe dónde está esto en el Nuevo? Bueno, ustedes pueden estudiar cada semana los Salmos antes de leerlos. También sería buena tarea cada semana leyendo para ver estas cosas. Fíjate Hebreos 1:8. Y si hay grupos que no creen que Jesús no es Dios, fíjate lo que dice el Padre del Señor Jesús. Y aún los Salmos lo ha dicho 1500 años antes que fue escrito Hebreos. Y Hebreos confirmando de que la verdad está hablando de Jesús. Dios está hablando, dice, más del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesús, tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, el Padre, con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿De quién está hablando aquí? Jesús, tu trono, oh Dios, llamándole el Hijo. Hay que leer Hebreos aquí. Está poniendo Jesús sobre todo. Y el Padre aquí diciendo, que Jesús es Dios en su trono. Es el Padre hablando del Hijo. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Salmo 45:8. Mirra, aloe y casia exhalen todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira. Inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Aquí, oye, hija. ¿Quién es la hija? Aquí, ¿de quién está hablando? La iglesia de Dios. Somos la novia, somos la hija aquí. Y fíjate lo que dice: oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Cuando se casa un hombre, no siempre es así, pero debe ser. Cuando se casa una mujer con su marido, tiene que olvidar. O mejor, debe. Muchas veces no le hace y debida su matrimonio. Tiene que olvidar de tu vida pasado, de tu familia, amigos, casa de tu padre. Y tienes que unirte a tu esposo. En este caso, él es tu Señor. Somos la novia. Cuando nos casamos con el Señor Jesús, tenemos que olvidar de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestros amigos. Nuestra vida está dada a Él. Tenemos que unirnos a Él. ¿Cómo es un matrimonio donde cada semana, cada día, la esposa que no se olvida de su familia va con su mami? ¿Cómo es que siempre están poniendo los consejos de sus hermanos ahí, inclinando a ellos? Que devuelva y quiere siempre estar con su familia en lugar de estar con su esposo y hacer su vida con ella. ¿Sabes cómo es? Imposible. Imposible. Yo sé, lo pasé un tiempo. Mi esposa siempre era su mami. Y yo como, ay, olvídate de esta mujer, ya tienes un esposo. No, pero mi mami. No, yo soy tu papi ya. Bueno, ¿está Lorena aquí? ¿Dónde? Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo. Únete con su Señor. Él es su Señor, Él es su Dios. Empieza a vivir por Él. Empieza a obedecer a Él. No puedes regresar al mundo, al pecado, a tu vida. Menos si ya tus compañeros son del mundo. Hay mucho, tiene que nada más olvidar de Él. Y únete con su Señor, tu Dios. Y síguele a Él. Si no, tu vida va a ser miserable, dividido, imposible, y el Señor no va a poder vivir contigo. Verso 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados serán llevados al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídos con alegría y gozo. Estarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos. Y en tu casa, en lugar de tus padres, deben ser tus hijos. Porque si se meten tus padres mucho, bueno, ustedes que tienen, ¿son suegras se llaman? Todos aman sus suegras, ¿no? Suegros, suegras, la suegra. Ay, Dios, no, seguimos. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre, hablando del Señor Jesús y una relación con nosotros. Uno más y ya terminamos aquí. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿No hay una canción de esto? ¿Dónde está? Aunque los montes y todo el terremoto y todo este asunto, no sé cómo va. No temeré. ¿Tienes temor cuando la tierra empieza a temblar? Oh, man. Te voy a dar un coco. Yo quiero tener misericordia a los que tienen temores. Pero como cristiano, está difícil entenderlo. Yo, cada vez que me sentía un temblor, estaba ahí, despertaba en mi cama y dando cuenta de lo que era. Oh, es un temblor, ya voy a dormir. Si la casa se cae encima de mí, voy al lugar donde voy. Si es hoy o mañana, yo no tengo una razón de tener miedo de la muerte. Aunque los montes están quitados, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no tengo que tener temor. Ahora, cuando estoy arriba, el hospital general, quinto piso, y empiezo un temblor, no me da miedo el temblor, pero sí, no me gusta una piedra me quiebra y me deja la mitad muerto ahí. No me gusta sufrir, mátame a una, Señor, pero no me deja ahí con la mitad de mi cabeza aplastado y la lengua fuera y, ¡ah! Y ahí nada más sufriendo. La verdad, esto me da cosa poquito, pero del temblor y que voy a morir, no voy a morir, voy a morir y voy a morir. Entonces podemos confiar en el Señor Jesús. Y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en el medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana, así se dice. Ajá. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Vengan, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y fíjate, con esto terminamos. Estén quietos y conocen que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, aunque me rechacen. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Hermanos, nada te debe mover. Estén quietos y conocen que Él es Dios. Me gustó el año pasado lo que mi esposa me dijo de nuestras finanzas cuando no había. Y le dije, ¿qué hacemos? ¿O cómo te sientes? ¿Cómo va pasando? ¿Estás turbada? Que ya pasamos 1, 2, 3, 4, 6 meses sin 50 pesos en la bolsa. Y cómo me dio gozo escuchar el corazón de mi esposa cuando me dijo, no, me gusta así mejor. Dije, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? Me dice, bueno, dos cosas. Uno, no tengo que preocuparme en qué voy a gastar el dinero porque no tengo. Entonces, es más fácil. Y dos, nada más le da la oportunidad de hacer algo a Dios, porque no tenemos para hacerlo. Entonces le da a Dios la oportunidad de ser Dios y no confiar en el dinero de nosotros. Me gustó esto. Dije, está bien. Entonces, Señor, no tengo, haz lo que vas a hacer. Voy a confiar en ti. Los montes están moviendo, yo no los puedo parar. Entonces, Señor, voy a confiar en ti. La tierra está temblando. Bueno, salgo en la calle, pero si abre un hoyo, me caigo en él. Entonces, Señor, ¿para qué voy a tener miedo? Yo voy a confiar en ti en mi vida, bajo cada circunstancia. Y si no tienes dinero, no te preocupes. No tienes que preocuparte en qué lo vas a gastar. Así fácil, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por su gran amor. Gracias que tú tienes cuidado de nosotros. Bendice tu pueblo, bendice a cada familia aquí. Padre, te amamos. Te honramos. Te glorificamos. Enséñanos en cada día a de veras confiar en ti. Manda pruebas a nuestras vidas hoy, Señor, para probar nuestra fe y ver si de veras confiemos en ti. Señor, multiplica tu obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suazua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.